Uno se ha visto un poco sorprendido. Pienso que a través de muchos años de el tema de los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley en un principio. Pero da la impresión de que cuando él hace 2000 años vino, como que hubo una transición, ¿verdad? Como que trajo un nuevo mandamiento que estaba por encima de esa, de esos antiguos, ¿verdad? Uno también como que puede ver un proceso. Yo hago una analogía que siempre me ha sorprendido y es esa que en el embrión humano se reproduce como toda la evolución de la especie. Y me ha parecido, y alguna vez se lo pregunté a algún profesor en el liceo y no me lo supo contestar, que el hombre en su historia, en esta vida, reproduce de la misma forma como la existencia del hombre, o sea, todas las vidas, ¿verdad? Es decir, toda la historia de la humanidad. Entonces, también uno puede ver en el individuo que va evolucionando pasar por esas etapas, ¿verdad? Por una etapa en que la ley debe ser como más rigurosa y como punitiva, ¿verdad? Y otra etapa en que se empieza a jugar otro tipo de valores y una moral distinta en la que transforma un poco esa ley, ¿verdad? Y como que ahora uno va aproximándose a una época en que empieza a comprender que la tentación puede ser hacer el bien menor. Entonces, mi pregunta se centra un poco en eso, ¿verdad? O sea, comprender qué es el pecado. Y si el pecado depende de cada uno en su nivel de conciencia, y en qué estamos entrando ahora, ¿verdad? Es decir, este nuevo mundo, ¿verdad? ¿Cómo se vería el pecado?
Creo que hay cosas como muy básicas que uno tendría que considerar. Primero que el pecado no consiste en lo que se hace, sino en lo que puede hacerse con lo mismo. Pero está uno para hacer eso que puede hacerse si uno no está. Todavía no hay pecado. Puede haber equivocación o no, o como se lo quiera llamar. Pero no pecado. Yo creo que el pecado puede aparecer en una determinada etapa de la vida de un ser humano. Y es cuando empieza a rozar el umbral de la santidad. Si no hiciera el ejercicio de esa santidad y no fuera saturando con santidad todas las cosas de la vida, de ahí podría surgir la noción del pecado. Siempre se ha relacionado mucho el pecado con la actividad sexual, con el sexo. ¿Puede el ser humano hacer otra cosa con el sexo? Se puede arribar a otra realidad, a una paradisíaca realidad, pero ¿está en condiciones de hacerlo? ¿Está en condición de ver eso? ¿Puede descubrir esa existencia andrógina plena de santidad? ¿Puede hacer eso? No puede hacerlo. Entonces, si no puede hacerlo, no hay pecado. Eso está muy lejos de él todavía. Posibilidad que puede existir en el sexo. Y recién ante esa posibilidad podría o no haber pecado. Es un gran tema. Mucho se ha hablado de la vida sexual, del libertinaje. Y hay una pregunta que uno muy bien podría hacerse. ¿Puede cualquiera ser un libertino? ¿O puede tener abundancia de vida sexual? ¿Puede cualquiera hacer eso? No. ¿De dónde puede venir eso? De otro nivel, de otro estado energético que puede dar esas connotaciones, pero no de un ámbito netamente humano. Es un gran camino. ¿Alguna vez todo ese libertinaje sexual no va a tener formas humanas de salida? Y se va a tratar de buscar en el interior otra salida. El cuerpo, los órganos no van a responder, pero la tensión va a continuar. ¿Cuál sería la salida? Una salida hacia arriba. Y ahí comienza la magia sexual. En fin, es un gran tema. Yo creo que únicamente individuos muy adentrados en esa magia sexual y rozando los ámbitos de la santidad, porque toda la magia sexual finalmente deviene en un estado de santidad. Recién allí puede aparecer la noción de pecado, pero recién allí. Uno siempre ha creído, tal vez, de que todas las actividades son netamente físicas, y no es así, y no es así. ¿Cómo se va recapitulando la vida sexual en otras edades cuando no hay actividad sexual? ¿Entonces se ha detenido la vida sexual? No, puede continuar de otra manera. ¿Acaso toda la experiencia sexual no queda alojada en otro lugar y en otros sentidos? ¿No pueden continuar la vida en esos otros sentidos sin la necesidad de la experiencia física? ¿Por qué no? Y ahí comienza otra historia. Y ahí tal vez haya más plenitud que en la misma actividad física. Yo creo que la liberación de la actividad física puede potencializar otros sentidos. ¿Por qué no? ¿Podría uno alimentarse con oler una comida? ¿Podría? Se podría. ¿Por qué no? Pero habría que facultar ese sentido. Y que ese sentido puede extraer las propiedades sin la necesidad de comer. No quiere decir que se haga esa experiencia. Pero es posible. Como muchas cosas son posibles. Uno considera la vida de los sentidos tal cual se manifiestan físicamente. Escucha los ruidos, las palabras humanas. No escucha lo inaudible que puede ser escuchado con otro oído, con la prolongación de ese sentido. Yo creo que todo el tema que vos tratás o que insinuás, de alguna manera sería muy bien observado desde la prolongación de los sentidos. Porque hasta que los sentidos no se prolonguen, ese dilema jamás sería aclarado. ¿Podrá haber realmente aspiración divina sin la prolongación del sentido del olfato? Es imposible. El sentido del olfato tiene que llegar a un determinado plano y allí se traduce como aspiración divina, así como físicamente puede olfatear. Pero en otros niveles puede olfatear otras cosas y que muy necesarias les van a ser cuando quiera aspirar a la divinidad. Cuando uno quiera acometer una empresa divina, ¿a qué sentido le va a encomendar la responsabilidad? El que más desarrollado él tenga puede tener una visión de la divinidad e implicaría el sentido de la vista. Puede estar en contacto con eso, implicaría el sentido del tacto. Puede gustar el néctar de la realización, ¿verdad? El sentido del gusto. ¿Por qué no permitir la prolongación de los sentidos? Hay una etapa en esa maravillosa ciencia que es el Raja Yoga, en la cual se denomina la abstracción. Pero no es abstraerse de algo, sino realmente facultar a los sentidos. Ir más allá de todas las imágenes que habitualmente nos han dado los sentidos. Es como salir afuera o salir más allá de la prisión de los sentidos físicos, para que los sentidos tengan libertad y al mismo tiempo nos den otras nociones de la inmensidad de la realidad. ¿Podríamos hacer eso? Sería nuestro trabajo. Sería bueno. Hasta sería bueno, creo, ver eso personalmente. Como si fuera cada uno de nosotros. ¿Cuál sería el sentido más apropiado para ser desarrollado inmediatamente? O ver el estado actual del desarrollo de los sentidos, más allá de la parte física. Sería buenísimo. Ya lo creo que sí. Hay una parte en uno de los libros del tibetano que trata ese tema como algo de gran necesidad. La prolongación de los sentidos y la realidad que deviene por esa prolongación. A veces se hablaba de la música de las esferas. ¿Qué la vamos a escuchar? ¿Con el oído físico? No. ¿En qué lugar está la música de las esferas? ¿En qué lugar? En un plano determinado, ¿podríamos prolongar el sentido del oído a ese plano? Tal vez escucharíamos. En fin, un gran tema para disolver todo lo aparente. Te agradezco.